los líderes de los moabitas y los amonitas se burlaron y despreciaron a los hijos de Israel. Pero Nehemías les contestó: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Váyanse.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Y en este mensaje, veremos la historia de la reconstrucción del Muro de Jerusalén. Los libros de Esdras y Nehemías son únicos y nos relatan la historia del recobro del Señor. Estos dos libros de recobro nos dan los detalles acerca del recobro del pueblo de Dios para regresar a Jerusalén después de un cautiverio de 70 años en Babilonia. Y en este mensaje veremos cómo podemos aplicar los principios establecidos en estos cuadros del Antiguo Testamento a nuestra situación en el recobro del Señor hoy en día. Pues bien, hablaremos de este tema en el libro de Nehemías, en este mensaje que se titula Introducción del libro e historia de la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén bajo el mando de Nehemías. Y en esta oportunidad hemos invitado a Antonio Hernández para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Antonio. Gracias por regresar al programa.
Me alegra estar aquí. Tengo un aprecio particular por Nehemías.
Antonio, hay solamente dos libros en la Biblia que Witness Lee llamó libros de recobro, y se trata de Esdras y Nehemías. En los mensajes anteriores estudiamos el libro de Esdras, y ahora estamos en el libro de Nehemías. Y algunos de los que escuchan este mensaje tal vez ya estén familiarizados con la historia del recobro del Señor en el Antiguo Testamento. Sin embargo, creo que es bueno mencionar una vez más el contexto de estos libros. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un breve resumen como trasfondo al mensaje de hoy?
Lo haré. La situación en Israel en ese entonces se asemeja mucho a la situación de los cristianos en la era presente. En ese entonces existía la necesidad de un recobro, porque Dios había venido a juzgar a su pueblo, debido a que no habían sido fieles y no habían seguido el camino de Dios, descuidando de esa manera su economía. Y hoy en día sucede lo mismo con aquellos cristianos que quieren seguir al Señor. Pero solo con desear esto no se cumple el deseo y el propósito de Dios. Por ende, necesitamos tener este cuadro del Antiguo Testamento que nos muestra dónde nos encontramos en la actualidad. Es sorprendente ver que en la Biblia podemos ir continuamente al Antiguo Testamento para ver los cuadros acerca de nuestra situación actual. Eso es precisamente lo que encontramos en el libro de Nehemías. Había tal degradación entre los hijos de Israel que Dios tuvo que venir a juzgarlos y ponerlos en cautiverio bajo otro reino, otro gobierno. En este caso, bajo el gobierno de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia en ese entonces. Entonces ellos, bajo la disciplina y el juicio de Dios, ahí empieza la historia de Nehemías, la cual es muy similar a lo que podemos ver actualmente. Nehemías era uno que amaba a Dios, amaba la casa de Dios, amaba el templo de Dios y amaba al pueblo de Dios. Necesitamos tener esta clase de personas en nuestros días. Y creo que las hemos visto. Hemos visto algunos que se han levantado de manera dinámica en nuestros días para regresar al propósito y la meta de Dios, al corazón de Dios. Pues bien, Nehemías fue un hombre dinámico que estuvo dispuesto a sacrificar todo a fin de que el pueblo de Israel regresara al deseo de Dios.
Gracias, Antonio. En mensajes anteriores mencionamos que Nehemías no fue de los primeros en regresar de Babilonia a Jerusalén. El primer grupo regresó bajo el liderazgo de Zorobabel para reedificar el templo. Luego regresó otro grupo con Esdras. Nehemías era el copero del rey y escuchó un informe de su hermano que había regresado de Jerusalén, quien le dijo que las cosas no estaban bien con los que habían regresado. Así que, con este trasfondo, ya estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
Ezra, the book.
El libro de Esdras
is a history of the return of Israel's captivity.
Narra la historia del regreso de Israel
and the rebuilding of the house of God.
Y la reconstrucción de la casa de Dios como inicio del recobro que Dios lleva a cabo en sus elegidos. El libro de Nehemías es la historia de la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén, lo cual constituía la continuación del recobro de sus elegidos para su testimonio y para el cumplimiento de su economía. Así que Zorobabel regresó y el templo fue reedificado. Y Esdras regresó y el pueblo de Dios fue enseñado y educado. Ahora, después de al menos 75 años, Nehemías surgió para regresar, y su regreso era para edificar el muro de la ciudad, o sea, la defensa nacional, y también para constituir al país. La reedificación de la casa de Dios tipifica el recobro de la iglesia degradada por parte de Dios, y la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén tipifica el recobro del reino por parte de Dios. La edificación de su casa y la edificación de su reino van juntos. Mateo 16, 18 y 19 nos muestra que hay una revelación muy clara referente a que la casa y el reino van juntos. La casa de Dios sobre la tierra necesita que el reino de Dios guarde la casa a fin de llevar a cabo su economía eterna.
Antonio, necesitamos detenernos aquí, en este punto crucial, para hablar acerca de la necesidad de que el reino de Dios, el cual está tipificado por la edificación del muro de Jerusalén y que Nehemías llevó a cabo, salvaguarde la casa de Dios, la cual tipifica a la iglesia. Entonces, ¿podría usted explicarnos en qué consiste esta necesidad de que el reino de Dios proteja a la iglesia?
En el Nuevo Testamento tenemos la iglesia y también tenemos el reino de Dios. En cierto sentido, la iglesia y el reino de Dios son una sola entidad. Mediante esta tipología del Antiguo Testamento, vemos que el templo y la ciudad están juntos. Y para salvaguardar la iglesia, se necesita que la iglesia sea el reino. Después que el templo, como la casa de Dios, fue reedificado, existía la necesidad de que el muro de la ciudad de Jerusalén fuese reedificado como una protección para la casa de Dios. Y tenemos que darnos cuenta que el Nuevo Testamento habla muy claramente acerca de la iglesia como la casa de Dios. La iglesia es la morada de Dios, porque es donde Dios desea habitar. Pero para que Dios pueda hacer esto, se requiere la protección de la iglesia. O de lo contrario, el pueblo de Dios puede ser arrastrado lejos de su plan y también lejos de su propósito. Pues bien, en el Antiguo Testamento, Nehemías representa el recobro de la edificación del muro, lo cual es una protección para la iglesia. Así que la edificación del muro de la ciudad representa el reino, que protege la casa de Dios, que es a su vez la morada de Dios. En el Nuevo Testamento vemos que la economía de Dios consiste en edificar la casa de Dios, lo cual significa edificar el cuerpo de Cristo como el testimonio único de Dios. Sin embargo, existe mucha oposición a este testimonio, y es por esta razón que la iglesia necesita llegar a ser el reino. En otras palabras, la casa necesita alguna protección del exterior. Al ver esta necesidad en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías regresó de Babilonia y edificó el muro alrededor de Jerusalén de una manera dinámica. Él hizo esto por amor a Dios, por amor a la casa de Dios y por amor al reino de Dios. Y sin duda, esto nos habla directamente a nosotros. Debemos ser esta clase de personas que amamos a Dios, que amamos la casa de Dios, es decir, que amamos la iglesia y que amamos el reino de Dios. Esto significa que llevamos la vida de un Dios hombre para ser edificados juntos como una protección en contra del enemigo que trata de destruir la iglesia.
Y respecto a esto, quisiera leer los versículos en Mateo 16, 18 y 19, que nos muestran que la edificación de la iglesia está relacionada con la edificación del reino de Dios. Allí dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Aquí vemos que inmediatamente después de hablar acerca de la iglesia, el Señor Jesús habla de entregar las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, aquí vemos que la edificación de la iglesia y el reino están relacionados. Pero al mismo tiempo que sucede esto, también existe una lucha porque las puertas del Hades quieren prevalecer en contra de la iglesia. Pero no podrán hacerlo, ¿verdad?
Así es, Víctor. Me gusta mucho saber que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Y esa es precisamente la historia que tenemos en el caso particular de Nehemías. Asimismo, podemos relacionar esto con el hecho de que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que si él no nacía de nuevo, no podría ver el reino de los cielos. Y podemos aplicar esto a la iglesia. Si una persona no ha nacido de nuevo, no es parte de la iglesia. Sin tener la nueva vida que se imparte mediante el nuevo nacimiento, las personas ni siquiera pueden ver qué es la iglesia. Pero al nacer de nuevo, aleluya, al nacer de nuevo, recibimos la vida divina, la cual nos capacita para ver lo que es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios consiste en obtener la iglesia. Sin embargo, a fin de obtener la iglesia y poder mantener la iglesia como su testimonio, la iglesia también debe tener el aspecto de ser el reino de Dios. Así que el reino de Dios es forjado en nosotros de manera interna mediante el crecimiento de la vida de Dios en nuestro ser. Y esta vida nos transforma y nos hace un solo pueblo en todo aspecto. Nos edifica juntamente para que seamos el muro que protege la casa de Dios, la cual es la iglesia. La protege de los ataques del enemigo de Dios, es decir, de Satanás.
Gracias, Antonio. Bien, todavía tenemos mucho camino por recorrer en este mensaje. Así que regresemos a Witness Lee para ver la clase de persona que era Nehemías. Adelante.
Here is a common man.
He aquí un hombre común y corriente.
A servant of the king.
Un sirviente del rey.
Cupbearer.
Era el copero del rey, que fue muy apropiadamente agresivo, fue valiente para ofrecerse voluntariamente a Dios y tomar la carga que Dios tenía de regresar a reedificar la ciudad. El muro de Jerusalén había sido derribado, sus puertas habían sido quemadas, pero Nehemías alababa a Dios. En primer lugar, podemos ver que este hombre conocía a Dios. Aunque sentía el deseo de orar, primero alabó a Dios por todo lo que Él es. Y este hombre también creyó en la palabra de Dios, porque Dios había dicho. Y Nehemías le recordó la promesa que Él le había dado a Moisés de que el pueblo regresaría de su cautiverio al lugar de su morada. Y Dios sí dijo esto. Así que Nehemías se basó en la palabra de Dios para orar, y oró conforme a la palabra. Así que Dios estaba comprometido por sus propias palabras. Entonces, los líderes de los moabitas y los amonitas se burlaron y despreciaron a los hijos de Israel. Les dijeron, ¡ja, ja! ¿Creen que ustedes van a poder reedificar el muro? ¡Ja, ja! ¿Quién eres tú, Nehemías? Tú eres un simple copero. Pero Nehemías les contestó, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Váyanse. Esta respuesta indica que Nehemías era una persona muy agresiva, muy determinada. Entonces, bajo las instrucciones y las direcciones de Nehemías, los judíos pusieron guardias en contra de los enemigos día y noche. Ellos eran apropiadamente agresivos. Es como si les hubieran dicho, ustedes moabitas y amonitas quieren venir a hacernos daño, pero deben saber que hemos puesto guardias y no les daremos ni por un minuto la oportunidad de hacer nada que nos pueda causar daño. Esto nos muestra que Nehemías tenía un carácter fuerte y que había tomado la iniciativa de vigilar, confiando que su Dios lucharía por ellos.
Antonio, hubo una verdadera batalla para poder reedificar el muro de Jerusalén. Los enemigos del pueblo de Israel estaban amenazándolos, pero Dios levantó a Nehemías, una persona común y corriente, pues él era el copero del rey. Y ciertamente, Nehemías era una persona muy dinámica y determinada por los intereses del Señor. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Me gusta este maravilloso cuadro. Esto es muy similar a la historia que hemos venido experimentando en lo que nosotros llamamos el recobro del Señor actual. Existe la necesidad de reedificar la iglesia y de regresar al terreno de la unidad. Sin embargo, hay una batalla muy fuerte en contra de esto, y por eso se necesita que el pueblo del reino sea uno con Dios. Este hombre Nehemías era esta clase de persona. Él no era un guerrero prominente, no era un gran líder, sino que era un pequeño copero. El copero era como una especie de sirviente que se encargaba de servirle vino al rey. Pero el rey se dio cuenta de la clase de persona que era Nehemías. Y como lo conocía muy bien, a él le fue extraño que estuviera triste ese día. Entonces el rey inquirió por qué estaba tan triste. Y se dio cuenta que a pesar de que el pueblo de Dios había regresado a Israel y la casa de Dios había sido reedificada, la situación no estaba bien, porque los enemigos que odiaban a Israel los estaban atacando. Los líderes de los amonitas y los moabitas empezaron a burlarse de Nehemías cuando él regresó, pero nada lo hizo cambiar. Así que la tristeza de Nehemías hizo que el rey se diera cuenta de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Y por otro lado, Dios usó el dinamismo y la determinación de Nehemías ungiéndolo y bendiciéndolo.
Amén, Antonio. Que Dios pueda ganar muchas personas tan dinámicas como Nehemías para edificar su casa. Bueno, regresemos una vez más a Winnesley para escuchar un breve segmento acerca de la batalla por la reedificación del muro alrededor de Jerusalén. Adelante.
They fight and the chosen God, that God would fight for them.
Ellos pelearon y confiaron en que Dios pelearía por ellos. En esto consiste la agresividad. Pero los cobardes pueden argumentar que no hay necesidad de hacer nada, porque Dios va a hacer todo por nosotros. Hay un proverbio que dice que Dios solo ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Si usted no se ayuda a usted mismo, Dios no le ayudará. No sé si esto es verdad o no, pero la historia nos muestra que Dios no ayuda a los cobardes, a las gallinas. Todos aquellos que han recibido ayuda de parte de Dios son personas apropiadamente agresivas. Y ellos laboraron. Y la mitad de los siervos de Nehemías trabajaba en la obra y la otra mitad tenía las armas listas para combatir desde el amanecer hasta el anochecer. Y escuchen esto. Ni Nehemías, ni sus hermanos, ni sus siervos, ni los hombres de la guardia, ninguno se quitaba sus vestidos. Cada uno tenía su arma en su diestra, incluyendo a Nehemías.
Antonio, ¿qué tal si nos habla en forma breve acerca de esta batalla? Por un lado, ellos estaban preparados para pelear, pero por el otro, ellos confiaban que Dios pelearía por ellos. En realidad, se necesitan ambas cosas, ¿verdad?
Es verdad, Víctor. Hermano Lee mencionó que Dios solo ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Ya había escuchado esto con anterioridad, pero no lo llegué a entender con claridad. Ahora comprendo su significado. Una persona determinada y diligente puede verdaderamente confiar en Dios, mientras que una persona perezosa no tiene la confianza, no tiene la diligencia, diría yo, para confiar en Dios, porque espera que Dios haga todo por ella. Sin embargo, Dios solo está dispuesto a hacer aquello que nosotros mismos permitimos que Él haga a través de nosotros.
Así es, Antonio. Bien, normalmente solo tenemos tres segmentos en el programa, pero hoy agregamos uno más. Así que escuchemos por última vez a Winnesley en la conclusión del mensaje.
Nehemiah's good example.
Nehemías fue un buen ejemplo.
He and his brothers did not eat the food appointed for the governor.
Él y sus hermanos establecieron un buen ejemplo. Ellos no comieron el alimento asignado para el gobernador. En aquel entonces, él ya era gobernador. Y como gobernador de una provincia, él debería recibir una compensación, cierto pago. Pero él no recibió ninguna compensación durante 12 años, a pesar de que laboraba en la ciudad. No le dieron ni un pago. Más bien, Nehemías alimentó con abundancia a 150 judíos, porque el pueblo ya tenía una carga pesada sobre sus hombros. Así que Nehemías no recibió nada de ellos. Nehemías gobernó sin aceptar ninguna compensación. Debemos ver que Nehemías, el gobernador, estaba en la posición de rey. Nehemías era un hombre que tenía un corazón puro. No era egoísta ni buscaba sus propios intereses, ni tampoco era indulgente en cuanto a las concupiscencias sexuales como el resto de los reyes, incluyendo al rey David. Por tanto, estaba calificado para disfrutar la porción más elevada, el reinado de la buena tierra prometida por Dios a sus elegidos. No se olviden que los jueces fueron muy egoístas y muy indulgentes. Pero aquí, Nehemías, como gobernador, se comportó de una manera muy diferente. No buscó nada para sí mismo. No buscó compensación, sino más bien alimentó a otros con el propósito de reedificar el muro. Este era Nehemías. Y quiero añadir algo más. En la historia de la humanidad, probablemente haya sido el único líder de una nación que se haya comportado de esta manera. En la Biblia existe tal ejemplo.
Antonio, sin duda Nehemías era un excelente modelo para todos nosotros. ¿Qué tal si usted nos hace un breve comentario final acerca de un líder modelo como Nehemías?
Puedo decir que Nehemías es un modelo asombroso. Y también puedo testificar que conocí a un hermano igual a él. Este hermano tomó la delantera de manera diligente para reedificar los muros alrededor de la iglesia. Este hermano vivió en resurrección, cuidó de los intereses de Dios e incluso fue uno con Dios. Tenemos un gran modelo en esta clase de persona y su nombre es Witness Lee. El hermano Lee fue muy diligente, amó a Dios, amó al pueblo de Dios, con miras al propósito de Dios. Lo conocí hace muchos años y aprecié y todavía aprecio y recibí su ministerio hasta el 1997, cuando partió para estar con el Señor.
Amén, Antonio. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por su invitación, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Antonio Hernández, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.